such accusations are ludicrous.
El Departamento de Estado responde a acusaciones contra Washington de presunto golpe de Estado hechas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Attempted attack was led, we believe, by...
El Estado Islámico intenta atacar población iraquí cerca de base militar. Y Estados Unidos flexibiliza restricciones a importaciones de bienes y servicios procedentes de Cuba.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tobinger en la producción general, Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Como ridículas calificó el Departamento de Estado las acusaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el sentido de que un presunto intento de golpe de Estado en su país fue financiado por Estados Unidos.
El Departamento de Estado, por su parte, reafirmó su compromiso con los medios constitucionales para cambiar un gobierno.
En una política de larga data, Estados Unidos no apoya transiciones políticas por medios inconstitucionales. Las transiciones políticas deben ser democráticas, constitucionales, pacíficas y legales. Hemos visto muchas veces que el gobierno venezolano trata de distraer de sus propias acciones, acusando a Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional por hechos dentro de Venezuela. Estos esfuerzos reflejan una falta de seriedad por parte del gobierno venezolano para hacer frente a la grave situación que enfrenta.
Maduro había dicho el jueves que su gobierno frustró un intento de golpe que contaba con el apoyo de Washington y líderes opositores locales.
En esta fecha, 12 de febrero, 13 de febrero, en los actos de conmemoración, levantar un avión Tucano, ya van a ver ustedes, artillar un avión Tucano y atacar el Palacio de Miraflores o el lugar donde yo participara de alguna de estas manifestaciones. Y luego atacar otros objetivos ya trazados anteriormente.
No obstante, no dio más detalles. Frecuentemente el mandatario venezolano denuncia lo que él dice son intentos de golpe sin especificar. El año pasado detuvo a varios militares en uno de esos presuntos intentos. La oposición ha rechazado las denuncias de Maduro, diciendo que las usa para distraer a los venezolanos de los graves problemas que enfrenta el país. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Por otro lado, representantes del movimiento Voluntad Popular en Venezuela denunciaron una serie de violentos ataques contra el líder opositor Leopoldo López en la prisión militar de Ramo Verde, donde se encuentra recluido desde hace un año. De acuerdo con lo relatado a La Voz de América por Freddy Guevara, coordinador encargado de Voluntad Popular, López fue atacado en su celda por hombres encapuchados que destrozaron sus pertenencias y hasta ahora se desconoce las condiciones de salud del detenido.
El hecho es que intentaron hacerlo tres veces de forma violenta y la tercera incluso quemaron, es decir, fundieron, derritieron la puerta de metal de la celda de Leopoldo, entraron y destrozaron completamente toda su celda. Todavía no hemos podido entrar, no podemos constatar si está su estado de salud, desconocemos qué es lo que está ocurriendo.
Guevara no descartó que los ataques contra Leopoldo López sean en represalia por las gestiones internacionales de su esposa Lilian Tintori, quien se reunió aquí en Washington esta semana con el vicepresidente Joe Biden.
El día de ayer, que fueron estos dos ataques más el de hoy, y cuando también hizo la primera visita hacia el Vaticano y cuando ocurrió todo lo de las primeras sanciones hacia funcionarios venezolanos. Entonces no tenemos ningún tipo de duda que esto es un tipo de represalia en función de las gestiones internacionales que se están realizando.
En conversación con nuestro colega Jefferson Asprilla, Guevara dijo que por el momento no se le ha permitido a la señora Tintori, familiares, ni a sus abogados visitar al encarcelado líder político Leopoldo López. Seguimos con más información. Milicianos del Estado Islámico atacaron una base importante para la coalición internacional encabezada por Estados Unidos en el oeste de Irak, un día después de tomar el control de territorio en la zona, informó el Pentágono. La base de Ain al-Assad, en la que las fuerzas internacionales entrenan a personal militar iraquí, fue atacada con artillería y cohetes. El ataque fue repelido por las fuerzas iraquíes, indicó a la agencia DPA, un portavoz del Departamento de Defensa. De hecho, tenemos declaraciones del vocero, el contraalmirante John Kirby. Nosotros creemos que el intento de ataque fue encabezado por atacantes suicidas y las primeras indicaciones son que algunos de ellos detonaron sus chalecos con bombas y luego fueron seguidos por aproximadamente 15 combatientes, más o menos, y parece que la mayoría de ellos estaban usando uniformes iraquíes de nuevo o todo esto. Aparentemente, digamos, eso podría cambiar con el paso de las horas. Los combatientes llegaron al perímetro de la base y fueron inmediatamente enfrentados por miembros del ejército iraquí y todos resultaron muertos.
All American troops potentially in harm's way. They have the right, the responsibility, the obligation to defend themselves.
Por otro lado, las tropas estadounidenses que se encontraban allí potencialmente en peligro, pues tienen el derecho y la responsabilidad, aparte de la obligación de defenderse, y ciertamente están entrenados y son capaces de hacer eso. Nuestra expectativa es que, naturalmente, al ser sometidos a fuego, ellos van a responder, ellos son capaces de defenderse y tienen además los medios para hacerlo. Al-Baghdadi es una población que se encuentra en la provincia de Anbar, población mayoritariamente sunita. El año pasado el Estado Islámico, también sunita, conquistó amplias zonas de Anbar gracias al apoyo de la población local debido a su descontento con el gobierno de mayoría chiita de Bagdad. Seguimos con más información desde Washington. Estados Unidos flexibilizó drásticamente las restricciones a las importaciones de bienes y servicios de empresarios cubanos como parte de un acercamiento con La Habana tras más de medio siglo de enemistad. El Departamento de Estado dio a conocer que las importaciones de este tipo de bienes y servicios están ahora permitidas, excepto en ciertas categorías que incluyen armas, animales vivos, tabaco, vehículos, productos minerales, maquinarias y algunos textiles y metales básicos, informó la agencia de noticias Reuters en la capital estadounidense. De hecho, de acuerdo nos informa nuestra productora Margot Trominger, el Departamento de Estado es probable que emita una lista de los productos que van a ser aceptados de ahora en adelante. La justicia argentina impulsó este viernes la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados de un atentado, lo cual fue calificado por el gobierno de Buenos Aires como un intento de desestabilización. La agencia AP informa que un requerimiento de instrucción, el fiscal Gerardo Polichita, consideró que en la denuncia que hizo su colega Nisman el 14 de enero existen suficientes elementos para investigar a la mandataria y determinar si buscó desligar la presunta responsabilidad de 8 iraníes en el ataque contra el centro judío de La Amia en 1994, el peor atentado terrorista ocurrido en suelo argentino. Mientras tanto, aquí en Washington, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se le preguntó si el asunto, al tener ramificaciones internacionales y la presunta participación de Irán, podría afectar las relaciones entre Estados Unidos y Argentina.
I believe we see this, as you know, as a legal judicial issue.
Ella se limitó a decir, creo que vemos esto, como ustedes saben, como un asunto legal judicial. Yo no estoy al tanto de ningún cambio. La resolución del fiscal representa un nuevo impacto en Argentina sobre la figura de la presidenta Cristina Fernández, justo a punto de cumplirse un mes de la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, quien formuló la denuncia más grave en su contra y a pocos días de una marcha convocada por distintas organizaciones sociales para pedir el esclarecimiento total del caso que se anticipa sea multitudinaria. El presidente Obama firmó en California una orden ejecutiva cuyo objeto es alentar un mecanismo para compartir información entre compañías, organizaciones y el gobierno sobre amenazas de seguridad cibernética.
We've also taken new steps to strengthen our cybersecurity.
Hemos tomado medidas para fortalecer nuestra seguridad cibernética mediante la propuesta de nueva legislación para promover el intercambio de una mayor cantidad de información entre el gobierno y el sector privado, incluyendo responsabilidad de protección para compañías que comparten información sobre amenazas cibernéticas. Hoy estoy solicitando al nuevo Congreso que se una y para lograr esto, esta semana anunciamos la creación de nuestro nuevo Centro de Integración e Inteligencia contra Amenazas Cibernéticas, tal como hacemos con las amenazas terroristas. Vamos a tener una sola entidad analizando, integrando y compartiendo datos de inteligencia rápidamente sobre amenazas cibernéticas en el gobierno, de manera que podamos actuar lo más rápidamente posible contra esas amenazas. Este centro de integración estará equipado con personal de las principales agencias de seguridad de los Estados Unidos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I'm capable of leaving you alone.
Entre los estrenos cinematográficos se destaca esta semana 50 sombras de Grey.
I'd like to know more about you.
There's really not much to know about me.
Anastasia Steele es una joven e inocente estudiante de literatura cuyo curso termina ese mismo año.
To what do you owe your success?
I exercise control in all things, Miss Steele.
Como favor hacia su mejor amiga, se verá inmersa en una tarea de periodista que no le agrada demasiado. El cargo consiste en entrevistar a uno de los más prometedores empresarios del momento, Christian Grey. Anastasia caerá rendida a los pies del galán sin ninguna opción de resistirse. La señal es una trama de ciencia ficción donde un grupo de estudiantes se encontraban realizando un nuevo experimento tecnológico que produce un suceso que va a dejar conmocionados a todos los individuos que permanecen diariamente alrededor de los protagonistas. Los tres jóvenes han desaparecido del mapa sin que se sepa cuál será su paradero, puesto que las autoridades no son capaces de encontrar ninguna huella en base al minucioso proceso de investigación que están llevando a cabo para resolver el caso. Hasta aquí con los estrenos de este fin de semana. Les informó Juan Pablo Sarruc. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega Jefferson Asprilla conversa con Freddy Guevara, quien es coordinador encargado del movimiento Voluntad Popular, fundado por el detenido preso político Leopoldo López.
Mira, en menos de 24 horas hemos recibido, pues por supuesto, directamente a Leopoldo, tres ataques de parte del gobierno. La primera vez fue en el día de ayer, en las 5 de la mañana, intentaron entrar a la fuerza en su celda, unos grupos de comandos encapuchados sin identificación. El Leopoldo, obviamente, ante una situación tan irregular como esta, porque bueno, en las cárceles se puede entrar, las celdas no son de los presos, pero tiene que haber un procedimiento para que puedan precisamente garantizarse la seguridad de los presos durante este procedimiento. Y al ver esta situación irregular, Leopoldo no permitió entrar a estos funcionarios. El hecho es que intentaron hacerlo tres veces de forma violenta y la tercera incluso quemaron, es decir, fundieron, derritieron la puerta de metal de la celda de Leopoldo, entraron y destrozaron completamente toda su celda. Todavía no hemos podido entrar, no podemos constatar si está su estado de salud, desconocemos que lo que está ocurriendo, estamos justo aquí ahorita en las puertas de la cárcel, está mi persona, está también Lilian Tintori, que es su esposa, y precisamente estamos esperando información para exigiendo pues que nos dejen entrar y constatar la salud de Leopoldo López y de Daniel Ceballos, quien también sufrió la misma situación.
¿Han podido establecer ustedes si él todavía está allí en esa prisión?
No, está en la prisión. El abogado de él acaba de entrar y estamos esperando que nos dé información.
¿Cómo se enteraron ustedes de estos acontecimientos?
Bueno, el primero fue cuando Lilian vino a visitar a Leopoldo ayer. Él le contó, obviamente, el episodio de las 5 de la mañana. Y cuando es de la noche, que fue el día de ayer, fue porque precisamente uno de los presos que está cerca, que tiene cómo comunicarse, no está aislado, e informó. Y bueno, y por supuesto ya el último, que es el del día de hoy, ya es porque, bueno, hoy también tocaba día de visita y nos enteramos de todo esto, pero no dejan entrar a Leopoldo, a Lilian. Entonces nos informamos fue por la abogada de Daniel Ceballos, quien vino hoy a ver a su defendido y relató todo lo que ocurrió.
¿Qué dicen las autoridades de la cárcel ante las autoridades militares?
No tenemos información hasta ahora, estamos esperando afuera, el abogado de Leopoldo acaba de entrar, y estamos esperando que salga a darnos información. Nosotros estamos exigiendo es que Lillian, que su esposa, pueda entrar y su abogado a constatar su estado de salud.
¿Creen ustedes que esto es en represalia a las gestiones, la visita que hizo la señora Tintori esta semana aquí a Washington?
No tenemos ningún tipo de duda. Esto solamente ha pasado dos veces. Sí, serían cuatro en general, pero en dos oportunidades, digámoslo así. El día de ayer, que fueron estos dos ataques más el de hoy, y cuando también hizo la primera visita hacia el Vaticano y cuando ocurrió todo lo de las primeras sanciones hacia funcionarios de venezolanos. Entonces, no tenemos ningún tipo de duda que esto es un tipo de represalia en función de las gestiones internacionales que se están realizando.
¿Temen ustedes por las condiciones de salud del señor Leopoldo?
Por supuesto, es que no sabemos qué está ocurriendo. De hecho, tenemos fotos de la celda, de cómo quedó, porque una de las personas que están dentro de la cárcel, que están conscientes de lo que está ocurriendo, tomó fotos y no las han pasado todavía, pero las pudimos ver. Una de las personas que, bueno, por supuesto que es, bueno, que cree en la democracia y que sabe que eso que está pasando adentro está mal, uno de los trabajadores de la prisión, y son absolutamente espeluznantes lo que hicieron con todo el cuarto de Leopoldo.
¿Cómo se describe? ¿Qué fue lo que exactamente hicieron con el cuarto de él?
La cámara la destrozaron, la rompieron. Leopoldo tenía un equipo de una pera de boxeo, la rompieron por dentro, la destrozaron en varios pedazos, le rompieron las fotos, quemaron algunas de las partes, rompieron todo lo que eran los dibujos y las pinturas que le está haciendo, y está absolutamente destrozada. Absolutamente destrozada es destrozar completamente todos los muebles, toda la cama, el mate, todo. Todo lo que tiene Leopoldo está destrozado.
O sea que él está ahora probablemente en una celda de castigo, oscura.
Sí, sin duda. No tiene baño ni siquiera.
¿Hay alguna solicitud en específico de ustedes de parte para el gobierno venezolano, la comunidad internacional?
Bueno, que ejerza la comunidad internacional toda la presión para que se constate la salud de Leopoldo y, por supuesto, que los liberen, que continúen la mayor cantidad de apoyos posible y, sobre todo, que se sumen más países latinoamericanos a exigir la libertad de Leopoldo, porque es una vergüenza que haya algunos países latinoamericanos que todavía no lo han hecho.
Freddy Guevara es coordinador encargado del movimiento Voluntad Popular, fundado por Leopoldo López. Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet. La NASA dio a conocer un impresionante video de momentos de la actividad solar para marcar los 5 años del Observatorio de Dinámica Solar en el espacio.
Esta es solo una de las cautivantes imágenes tomadas por el Observatorio de Dinámica Solar, encargado por la NASA de desentrañar para nosotros qué ocurre con nuestra estrella madre, el Sol. Para conmemorar el aniversario, la Agencia Espacial Estadounidense reveló un conjunto de asombrosas imágenes de la actividad solar. En los pasados 5 años, sus telescopios han capturado imágenes con una claridad sin precedente acerca de cómo las masivas explosiones en el Sol crecen y hacen erupción. El observatorio genera 1.5 terabytes de datos cada día. La mitad de ellos proceden del Atmospheric Imaging Assembly, un instrumento muy ocupado que emite 57.600 imágenes cada día. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Como siempre se ha dicho, el can es el mejor amigo del hombre, el perro. Y ahora, un nuevo estudio sugiere que ellos pueden saber más sobre nosotros de lo que anticipamos.
La gente y los perros a menudo comparten unos lazos muy íntimos, ya que los canes pueden proveer un apoyo emocional excepcional y ayudarnos a lidiar con nuestros achaques, problemas y enfermedades. Ahora, una nueva investigación sugiere que al perro solo le basta una mirada para saber cuándo estamos felices. Científicos austríacos querían saber si los perros reconocen expresiones faciales que revelan emociones humanas. Mostraron a un grupo de canes imágenes de caras enojadas y recompensaron a los perros que pudieron identificar la emoción detrás de la expresión. Ellos encontraron que el cuadrúpedo puede, aparentemente, distinguir caras felices, basado solamente en las expresiones. Si realmente entienden o no el significado de estas expresiones está por verse, pero este estudio puede sugerir que la habilidad de nuestras mascotas para comprender nuestro estado de ánimo puede, quizás, no ser muy descabellada. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, esperanza lejana, la paz en Ucrania es escurridiza y no llegará tan fácilmente al país, aseguró este viernes el propio presidente Petro Poroshenko.
El mandatario ucraniano dijo que su país está aún muy lejos de la paz y no existen garantías de que el cese del fuego acordado en Belarus este jueves haya entrado en vigor.
No quiero que nadie se haga de ilusiones y que se piense que soy una persona ingenua. Todavía estamos muy lejos de la paz. Nadie tiene la firme convicción de que las condiciones de paz que se firmaron en Minsk se implementarán de manera estricta.
Poroshenko visitó un campamento de entrenamiento militar al tiempo que nuevos combates explotaban en el norte de su país. Según datos oficiales, dos civiles murieron y otros seis resultaron heridos en un ataque rebelde en Luhansk, en el este de Ucrania.
La peculiaridad del acuerdo de cese al fuego es que el acuerdo no fue alcanzado por el grupo de contacto tripartito, sino directamente por los presidentes de Francia, Ucrania, Rusia y el canciller de Alemania.
Mientras esto sucede, el Fondo Monetario Internacional accedió a extender a Ucrania un nuevo préstamo de rescate por 17.500 millones de dólares.
Este nuevo programa ofrece una oportunidad importante para que Ucrania promueva su economía en un momento crítico en la historia del país.
Hasta ahora, Ucrania ha recibido 4.600 millones de dólares como parte de un paquete de ayuda anterior, cuya entrega se ha visto atrasada por la repercusión de la guerra en la región oriental del país.
Este paquete de 4 años apoyará la estabilización económica inmediata del país, así como también una serie de reformas políticas y a mejorar los niveles de vida del pueblo ucraniano.
Ucrania también ha recibido préstamos de la Unión Europea y Estados Unidos que han prometido más ayuda. Tony Cano para La Voz de América.
El Departamento de Estado, a través de su vocera Jen Psaki, también se refirió al tema de Ucrania. Estamos muy preocupados acerca de los continuos combates a lo largo y más allá de la línea de contacto, inclusive en áreas pobladas por civiles, y también de informes adicionales sobre el resuministro de tanques y sistemas de misiles que están llegando por la frontera procedentes de Rusia en los últimos días. Tras la petición del presidente Obama al Congreso para someter a votación el uso de fuerza militar estadounidense en la lucha contra el Estado Islámico, aquí en Washington se llevó a cabo una audiencia al respecto.
Según expertos, EI es considerado la mayor amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. El teniente general Michael Flynn, retirado del ejército, testificó en la audiencia aseverando que este grupo no descansará hasta imponer a la fuerza su régimen.
Su ideología justifica los actos más atroces e inhumanos imaginables. No se podrá razonar con este, ni este cederá. Hay que oponerse a este enemigo, hay que matarlos y deben ser destruidos.
El veterano también enfatiza que una vez sea aprobada la ley y se le asigne una misión a las Fuerzas Armadas, se debe tener plena confianza en que esta será ejecutada correctamente.
Darle a los comandantes la autoridad para que ejecuten la misión que les fue dada. Dejen que ellos hagan las cosas para las cuales fueron asignados y que hagan la tarea que son muy capaces de hacer. Nos hemos vuelto excesivamente burocráticos.
Por su parte, el exdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa, Mark Lynch, enfatiza que aunque la estrategia del presidente Obama en la creación de una coalición internacional ha tenido efecto, se necesita un elemento clave para que tenga un éxito a largo plazo.
Si vamos a tener algún tipo de éxito en lidiar con el Estado Islámico y con el extremismo en Oriente Medio, tenemos que asegurarnos que nuestros aliados están en la misma página que nosotros, porque ellos han sido tanto el problema como la solución.
Según una encuesta realizada por la cadena de noticias NBC y Morris Poll, la mayoría de los estadounidenses apoya la petición del presidente Barack Obama para usar fuerza militar en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Fragmentación y la corrupción como parte de la cultura son algunos de los retos que enfrentan las autoridades en el continente en su lucha contra los cárteles de la droga y el crimen organizado transnacional.
Desde su origen en Medellín, pasando por Venezuela, Brasil, México, Jamaica y el Triángulo Norte, el fenómeno de los carteles de la droga se ha multiplicado. Un hecho que el presidente de la Oficina de Washington para Latinoamérica describió así.
Es como el mito de la hidra de los griegos, el monstruo que cuando se corta una cabeza y florecen dos o tres más en su lugar. Y así es la guerra antidrogas.
Y la actividad delictiva no involucra solo tráfico ilegal de estupefacientes, sino delitos como secuestro, extorsión y tráfico humano, entre otros.
Desde el punto de vista de la doctora Vélez, hay un fenómeno aún más grave en Latinoamérica.
Lo peor que me parece es lo que yo llamo de new normal, lo que quiere decir que ser corrupto es aceptable y ser miembro de uno de los carteles o de las bandas criminales no es tan objecionable.
Lo que ella describe como la nueva normalidad es una de las peores herencias que ha dejado el fenómeno de las drogas ilegales en América Latina. Pero el panorama no es tan negro para los países del Triángulo Norte a la luz del presupuesto destinado por la administración Obama.
Creo que no resolverá los problemas de Centroamérica. $1,000 millones no puede resolver tanto. Pero sí, en varios sitios, varios pueblos, se puede ver cierta mejora.
Y para fenómenos tan complejos como la mezcla del tráfico de drogas con la financiación y la actividad de grupos que se describen con estatus político, como las FARC, en medio de un proceso de paz, ambos analistas coinciden en que debe prevalecer el logro de la reconciliación, pero bajo ciertas condiciones.
Si van a poner el narcotráfico como delito político para beneficiar la FARC en cualquier momento, entonces le van a tener que dar derecho político a una cantidad de gente en Colombia que está metida en el narcotráfico y no son miembros de la FARC.
Creo que es legítimo amnistiar o por lo menos dar penas menores para eso. Porque bajo la condición de que confiesen todos sus delitos, identifican sus aliados en el Estado y reparan a sus víctimas.
La propuesta tiene tanto de largo como de ancho, pero lo cierto es que el precio en vidas humanas que han pagado las sociedades donde ha proliferado el fenómeno es imposible de calcular, y solo lo sabrían quienes lo han padecido. Lina Correa, para La Voz de América.
La experta Mafalda Duarte afirma que en el contexto regional es necesario reflexionar sobre las oportunidades y desafíos de los países para alcanzar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y agrícolas.
Los desafíos son muchos y pasarán años para encontrar los fondos y educar a los gobiernos en alcanzar las metas. Entre ellos está el uso de la tierra, agricultura y ganadería, eficiencia energética. Mafalda Duarte, quien gestiona los fondos de inversión de clima para la organización CIF, dice que sí existe interés de parte de la región para sanar y atender las necesidades en cuanto a los retos del cambio climático y sus efectos, pero que la falta de fondos o distribución de estos mismos a veces compromete a la región en no recibir la ayuda necesaria.
Tenemos un gran interés de otros países, solamente no están aún porque cuando abrimos la oportunidad a otros países de juntarse a los programas, tienen que competir con otros países de otras regiones como África y aún no han sido escogidos.
Los países de la región están fortaleciendo sus políticas agroambientales y sociales, aunque la combinación de problemas tales como la erosión, la deforestación, la desertificación, el cambio climático, el crecimiento poblacional y la desigual distribución e inestabilidad económica representan riesgos crecientes para los sistemas alimenticios y agrícolas y para la seguridad alimentaria, la cual también es afectada por la alta volatilidad de los precios agrícolas debido a la crisis económica mundial. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tobinger, en la producción general de Jimmy Cook en la sala de ingenieros y ante el micrófono de quien les habla, Leonardo Bonet, quien se despide. Deseando que disfruten un muy feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.